los impuestos, la religión, las instituciones culturales, religiosas, bueno, de la inmunidad en las Cortes de Castilla, ahí nos vamos muy atrás, ¿no? Bueno, se va a ir Gustavo Viñales un poco atrás como anécdota, hasta la actualidad en Uruguay. Gustavo Viñales, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, para arrancar esto de las Cortes de Castilla, es simplemente para contar desde dónde llega, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, es anecdótico, obviamente es histórico. Quien quiera divertirse las puede leer, son del año 1579, las actas que están hoy en de acceso público de las Cortes de Castilla. Y no deja de ser anecdótico, pero son muy gráficas de dónde viene y del poder efectivo que tenía la Iglesia en esa época. Y el sistema tributario es un buen espejo de los grupos de interés y de los grupos de poder en las sociedades. Ahora, lo curioso, cómo cuando uno mira lo que pasa hoy, en realidad en algún lugar quedamos en decir, bueno, estamos en una situación bastante más parecida a la inmunidad tributaria que tenía la Iglesia en 1579 de lo que uno podría pensar que ocurre cuando aterriza en una sociedad moderna. Entonces, estas actas, que es una especie de discusión de un consejo de ministros y después de un parlamento, ¿sí?, donde estaban los comisarios territoriales, los señores de la Junta, el presidente del consejo, se hace un análisis histórico. Lo que estoy diciendo es literal, yo no estoy inventando nada y no tiene no está novelado, digamos, son actas públicas. Una discusión parlamentaria sobre, en un momento, dificultades económicas. Entonces se analizan tres opciones. Una es aumentar los empréstitos, el endeudamiento. Otro, hacer algo con sobre el papel, en definitiva, mecanismos para acabar. Y el otro es hacer una carga adicional sobre la harina. Entonces se estaba proponiendo la creación de un impuesto que se llamaba el medio de la harina. En esa época funcionaban los impuestos que se llamaban alcabalas, que eran impuestos al consumo y al trueque, o sea, a la venta y al trueque, de productos de los más diversos, básicos. Digamos, un antecedente histórico de lo que podían ser nuestros impuestos al consumo, mucho más precarios. Pero además, en esa época, imagínense que se tercerizaba, digamos así, en señores nobles, la cobranza de los impuestos. O sea, el rey no tenía una administración tributaria, sino que tercerizaba en sus personas de confianza que salían a recaudar impuestos. Entonces después se viene la discusión en un consejo amplio de cuáles serían los inconvenientes de grabar con el medio de la harina para recaudar fondos para el presupuesto de la Corte de Castilla. Entonces ponen 15 inconvenientes, digamos, de economía política, decir a quién estamos afectando. Entonces, para que se entienda, el primer inconveniente era grabar una carga que era necesaria para la alimentación de todos, o sea, la primera discusión muy básica. Pero el sexto inconveniente, y estoy leyendo literal, dice que es de derecho divino y humano que no se podrá cargar tributo ni derecho sobre iglesias ni personas de ellas. Está escrito en castellano antiguo, o sea que algunas palabras están
personas distintas.
De ellas todo juntos.
1579, el derecho divino para no grabar a la iglesia ni a las personas que trabajan.
Ni a las personas, ahí está, bueno, que estaban antes. O sea que era una cosa amplia. O sea, todo el concepto de iglesia era mucho más abarcativo que el edificio. ¿Sí? Claro. Después te voy a decir otro para entender, porque tiene que ver con lo que quiero decir al final. Dice, séptimo inconveniente, que tampoco es justo que se cargue sobre hijos de algo, o sea, sobre hidalgos, de sangre ni de privilegio, porque se les quebranta la libertad que Dios y la naturaleza y las leyes le dieron y los reyes concedieron por beneméritos y servicio de sus pasados. Es decir, que a los hijos de algo, a los privilegiados de la sociedad, tampoco se les podía grabar. Esa es la parte de la economía política. O sea, la discusión política es decir, no podemos grabar la iglesia, no podemos grabar a los ricos, no podemos grabar algunos territorios francos. O sea, que ya en esa época eso.
1579. Bien, claro. Vamos a la actualidad de Uruguay.
Después en los inconvenientes, dice, no pagan ninguna cosa. Los prelados, porque son exentos. Los grandes señores, porque ordinariamente son suyas las alcabalas, es decir, son los que recaudaban. Y los cargan todos sobre sus tristes vasallos. Y otros caballeros particulares, porque casi ninguno hay que no tenga tales medios en sus pueblos y tierras, con que salen libres de dicho derecho, o sea, libres de pagar eso. Y ha de cargar y carga todo sobre los labradores, los cuales no pueden escapar de pagar de un grano que venden. Parte de la discusión de decir quién cargaba el peso tributario de soportar, digamos...
Se daban cuenta las Cortes de Castilla a fines del 1500.
Exactamente. O sea que, para que entiendan, el sistema tributario, digamos, siempre digo, es el más político de todas las políticas económicas. Pero entonces venimos a Uruguay, hoy, siglo XXI. En Uruguay hay dos artículos de la Constitución, pero que además están bastante... difundidos y distorsionados, diría yo, que todo el mundo invoca para pensar o entender la inmunidad tributaria de algunos sectores de actividad. Uno es el artículo 5, que habla de todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, sigue, pero al final dice, declara a sí mismo exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. O sea, solo menciona a los templos y de diversas religiones. Otros países de América Latina es solo la Iglesia Católica, se imaginarán. Por ejemplo, Colombia tiene, pero solo la Iglesia Católica, porque viene del poder que traía en la época de la colonia.
En una interpretación restrictiva, Gustavo, esto sería lo que pagan los edificios.
Bueno, exactamente. Acá estamos hablando de templos. Acá no se habla de las personas, de ellas, como se hablaba en las Cortes de Castilla, y no se habla de un conjunto de actividades conexas que terminan siendo mucho más amplias en las actividades que realizan, digamos, yo digo las iglesias en genérico, pero las religiones en las religiones en nuestro país. Hay un segundo artículo, el artículo 69 de la Constitución, que tal vez es el más conocido, es muy corto, dice, las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales como subvención por sus servicios. Punto. ¿Qué pasa después? Estos textos constitucionales fueron interpretados en sucesivas leyes, es decir, que tienen rango legal pero de interpretación constitucional, pero finalmente son leyes que se pueden modificar por mecanismos legales y no por reforma de la Constitución, que fueron extendiendo estos conceptos hasta un amplio abanico de exoneraciones que hoy hay en nuestro país. Entonces ya, como decíamos hoy, primero, acá se habla de impuestos. Por ejemplo, los templos, dice, toda clase de impuestos. Nuestro país tiene impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Las contribuciones de seguridad social son contribuciones de seguridad social, no son impuestos. Las tasas, que vamos a ver que después se limitan, son tasas que se pagan por un servicio público. Pero entonces, la interpretación muy amplia de estos conceptos se hicieron por vías legales posteriormente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, una ley, ¿sí?, que es del año 60, primer colegiado blanco, ¿sí?, Eduardo Víctor Aedo y Iacini, ministro de Economía, ¿sí?, para entender la época, sí, había, dice, reconócese como institutos culturales incluidos en el artículo 69 de la Constitución, a los efectos de la exención de impuestos, los seminarios o casas de formación de las congregaciones o instituciones de cualquier religión.
Ya no era el templo en sí, ya todos los seminarios o casa de formación del...
Exacto, con lo cual ahí metes a un concepto de prestación de servicios muchísimo más amplio que el templo, que como decís vos, uno lo podía pensar el edificio, entonces podía pensar en la contribución inmobiliaria, o en el impuesto al patrimonio, o en la construcción propiamente. Pero acá vamos a que todas las actividades conexas empiezan a caer adentro. Ese mismo artículo dice, quedan igualmente exoneradas de todo impuesto nacional o departamental, ya ampliamos, digamos, pero a todo, digamos, tipo de impuestos nacionales y departamentales, así como todo tributo, aporte y o contribución. O sea que lo que decía la Constitución, impuestos, se transformó en impuestos, contribuciones y todo tipo de aporte de cualquier naturaleza de las instituciones mencionadas en el inciso anterior, así como los actuales y o futuras diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana y los de cualquier otra institución religiosa que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales, a obras educacionales y actividades deportivas. O sea que del templo terminaban las actividades deportivas. Maravillosamente por una interpretación, sí, legal.
Se van ampliando los círculos alrededor de esa... Totalmente. Primera exoneración.
Y llegamos casi al infinito. Y más allá, porque esto es divino. Sí. Entonces, después hubo otra corrección, más adelante, que vincula, dice...
Esa fue el 60.
Esa fue en el año 60.
El año 60.
Después hay otra corrección más adelante que intenta poner, que es creo que el único límite que se ha intentado poner, que dice: quienes gocen de las exoneraciones a que refiere este artículo que yo leía, inclusive cuando esté otorgado por otras leyes, solo podrán importar bienes a su amparo cuando tengan por destino exclusivo el desarrollo de la actividad que motiva la exoneración. Porque en definitiva se empezaban a exonerar hasta vehículos.
Pará, pero esta corrección o, de alguna manera, limitación que vos decís, llega como 30 años después, ¿o estoy equivocado?
Sí, 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 en el año 90.
En el 60 dicen, bueno, todos los bienes que
empezaban a ver a,
para fines culturales, deportivos, religiosos, van a estar exonerados de impuestos, y empezaron a ver que llegaban empezaron algunos bienes.
A importarse camionetas, por decirlo gráficamente.
Claro. Entonces el 91 dijeron, los que usen para el desarrollo de esas actividades.
Es para atrás.
30 años después. Claro.
Para transportar a los religiosos, no para hacer flete, digamos, lo estoy diciendo
digamos,
burdamente. Sí. Pero ese fue el concepto.
Claro,
es decir, el límite es el destino específico.
Y con alguna relación o cercano a la institución vos podías empezar a comprar, importar, con la posibilidad de
totalmente, y yo quiero aclarar algo, ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor ni generando una duda sobre posibles fines de lucro que naturalmente hay detrás de todo esto. Claro. Pero ni siquiera eso, porque las normas no preveían que, o sea, lo que estoy diciendo es que en ningún lado se hablaba de fines de lucro, es decir, se hablaba de los templos. Sí, y después se hablaba de instituciones de enseñanza o culturales. La Constitución habla de eso. Y terminamos que finalmente todas las actividades empezaron a caer dentro de esa exoneración con presunción de constitucionalidad, porque en realidad fueron leyes posteriores a las normas constitucionales que ampliaron esos conceptos. Entonces, ni siquiera es decir, importo la camioneta, bueno, si no tiene fin de lucro la podía tener exenta siempre. No, en realidad solo la podrías tener si está vinculado a algunas cosas muy específicas. Claro. Entonces,
esa limitación llega en el 91.
Esa llega en el 91. Después dice, hay otra norma que es que es del año 56, ahí estamos hablando de gobierno de Luis Valle, que dice: declárase que las exoneraciones impositivas establecidas por los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República comprenden a todos los tributos, gravámenes o contribuciones que se impongan por el Estado o los municipios, cualquiera sea el nombre o denominación que se les dé, con las siguientes excepciones. Y ahí entre las excepciones, por ejemplo, pone las tasas por servicios públicos. Pero en realidad es una interpretación legal de la Constitución que transformó aquel concepto impuesto a todo tipo de tributo.
Y en todo caso, aclarando eso de las tasas, está dejando firme todo lo demás.
Es lo que estoy diciendo, sí. Obvio, porque si no, no era necesario aclarar que las tasas estaban exentas. Lo que pasa es que entonces iba un religioso a un trámite público y creía que podría tener derecho a no pagar la tasa por el trámite, porque la tasa está vinculada a la persona que recibe el trámite. Entonces, hasta ese nivel, y es lo que después ahora quiero mostrar en algunas consultas a la EGI, cómo alguna gente ha interpretado que efectivamente es una inmunidad divina y que efectivamente ningún tipo de tributo podría alcanzarlos. Porque si no nos explican este tipo de aclaraciones, como dice el sueco, es...
Y cuando vas a hablar de consultas a la EGI, son consultas públicas que quedan para...
Sí,
que
la EGI tiene un sistema, en general las administraciones tributarias, pero en Uruguay, la EGI, un sistema de consultas que puede ser vinculante, si la respuesta me vincula a mí que hice la pregunta, o puede ser genérica, pregunto sobre tal tema y la EGI responde. Entonces, hay dos consultas que preguntan de forma vinculante, que están referidas justamente a las exoneraciones vinculadas a la religión. Y si hay una consulta que dice, en forma vinculante sobre el régimen de exoneración e inmunidad impositiva, en realidad la inmunidad impositiva es una interpretación, por eso digo, porque hemos construido, no solo por normas constitucionales, sino por normas legales, una cosa cada vez más amplia. Dice, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 69, es decir, se fundan en el artículo 5 y 69 o se basan en ello, pero terminan preguntando algo que va muchísimo más lejos de lo que dicen los artículos 5 y 69. Entonces, en este caso, en una parte le preguntan, que me importaba señalarlo por esto, pero dice, por parte de una institución religiosa sin fines de lucro que ha adoptado la forma jurídica de asociación civil para, dice, para la construcción de su primer catedral en el país. Pero entonces pide la exoneración o pregunta la construcción de la catedral, propiamente dicho, los insumos necesarios para la misma, los materiales de construcción, los insumos muebles, para la actividad de la religión y la enseñanza, el servicio de construcción, pero llega hasta los seguros de responsabilidad civil. Ahí la dejé y le contesta que efectivamente los bienes directamente involucrados a la construcción sí, pero por ejemplo los seguros tienen IVA y que pretendían no pagarlo. Hay más de una consulta donde las instituciones religiosas dicen no, el IVA compras que pagamos en la adquisición de, yo qué sé, una botella de agua, no lo debería pagar. Me siguen, volviendo a ese concepto como si yo la tasa tampoco la quería pagar. Que ahí en el gobierno de Luis Valle le dijeron las tasas sí las pagás. Que me devuelvan el IVA. Pero en realidad el IVA, como está armada nuestra normativa, el contribuyente es quien vende. O sea, yo no te puedo sacar nada porque tú no sos contribuyente de nada. Estás pagando un IVA que viene, que en teoría, más allá que el efecto económico pueda dar lugar a otras interpretaciones, en teoría quien debe pagarle el impuesto al Estado es el vendedor del agua y no el comprador del agua.
Esto no lo termina logrando, lo que vos decís que se lo consultan a la DGI porque esto de la inmunidad impositiva se extendió tanto.
Tanto, que entonces empiezan diciendo, exacto, en base a la inmunidad tributaria que dicen los artículos 5 y 69... Y la verdad que uno vuelve a leer los artículos 5 y 69, a la luz de hoy, del siglo XXI, dice la inmunidad tributaria no está dada por la Constitución. Está dada por normas legales. Y que han ido construyendo y ampliando una exoneración tributaria que nos retrotrae a 1.500.
Bien, como resumen, entonces, estamos en una situación que...
Hay otra consulta, que sí. Esta es más graciosa, que dice... Más graciosa, quiero decir, con respeto, por supuesto, graciosa en el término de decir... cómo efectivamente la interpretación de la inmunidad tributaria llevó a la creencia de que no tienen que pagar ningún tipo de impuesto. Entonces dice, una fundación sin fines de lucro, digamos, que vinculadas a apoyar a sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, dice, de manera de administrar su patrimonio, planea llevar adelante determinada actividad económica que se denomina inversión en capitalización de ganado. Efectivamente, iban a comprar ganado y lo iban a poner en capitalización en un productor. Los sistemas de pastoreo tradicionales que hay en Uruguay de inversión ganadera, sí, claro, que hoy, digamos, son de difusión corriente. Y claro, la actividad era una actividad estrictamente productiva agropecuaria, no tenía nada que ver con la religión, más allá que el sustento de ese o el derivado económico sirvía de sustento a religiosos. Y entonces la DGI les contesta, en buena interpretación de las normas, de que efectivamente es una actividad autónoma de la actividad religiosa y que por ende está grabada.
No le impiden que lo hagan. Tiene
por
que pagar,
supuesto, dice, tenés que pagar como cualquiera, porque sí, es una actividad empresarial
como cualquier
cristiano. Exactamente. Lo que digo, más allá de la cuestión técnica, es cómo hay una construcción de que efectivamente había una inmunidad tributaria para todo el ámbito religioso. Entonces, a manera de breve reflexión final, hoy estamos... o se ha ido construyendo o mantenido una creencia, en algunos casos fundadas en normas, en otra una convicción que va más allá de las normas, por eso esta consulta de la DGI, de que efectivamente la cuestión religiosa en sentido amplio no debería pagar impuestos. Ahora, mi reflexión, y que tiene que ver, y por eso hacía referencia a cómo en la discusión de economía política en el 1500... quién pagaba y quién no pagaba, es que los sistemas tributarios vigentes hoy en el mundo moderno, al menos en las democracias occidentales, tienen que ver con gravar manifestaciones de riqueza. Las manifestaciones de riqueza que se dan en bienes, en rentas o en consumos. O sea, pueden ser reales o fictas, pero de alguna manera hay un acto que demuestra una capacidad contributiva. Y ya no es posible que existan impuestos que paguen solo los pobres, como se discutía en 1500. ¿Sí? Decían, todos estos no pueden pagar porque están exentos, porque la Iglesia, estos porque son hijos de algo, y estos porque son territorio franco. Entonces tenemos el problema que un impuesto a la harina la terminan pagando solo los labradores. Eso sería imposible en las sociedades modernas de hoy. Ahora, aún así, claramente, las manifestaciones de riqueza que pueda tener la Iglesia... Y vuelvo a decir, sin entrar en la consideración de fin de lucro o no, pero hay bienes, hay patrimonios, hay actividades que generan valor, aún pueden seguir, yo creo que cada vez más están en discusión, aún representen manifestaciones de riqueza evidente. O sea, lo que yo estoy diciendo no es un juicio de valor, son manifestaciones de riqueza evidente. Las propiedades inmuebles que tiene la Iglesia, muchas no son el templo.
Todas las iglesias, exactamente.
Muchas no son la catedral o el templo, sino que son bienes y en muchos casos que le generan rendimientos para poder, entre otras cosas, vivir de ese tipo de ingresos. Entonces, ese tipo de manifestaciones de riqueza en el mundo moderno claramente deberían cada vez más ser grabadas.
No toquen nada.